Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes también en radiolared.net. Gracias a todos por estar con nosotros este día. Hoy retomamos el ritmo normal, digámosle así, en nuestro programa Viva Mejor. Y bueno, usted sabe a qué me refiero. La semana pasada usted ha estado escuchando todos los mensajes de Semana Santa. Nosotros el año anterior comenzamos aquí en la red la, digamos así, la muy buena tradición de tener servicios jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Una campaña evangelística, como se decía antiguamente, y nos fue muy bien, gracias a Dios. Este año lo hemos repetido con más todavía resultados, para Dios sea la gloria, y pues por eso también queríamos compartir con usted en este mi programa todos los mensajes. Así que así fue, y también están en YouTube. Pero hoy retomamos entonces el ritmo. Siendo día miércoles, tenemos temas de actualidades y enseguida vamos a ir a ese, uno de esos temas. Pero recuerde que usted también está escuchando este programa diariamente gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red tiene 5 congregaciones hasta ahora. Es la misma iglesia, nos reunimos en 5 lugares diferentes, hacemos todo exactamente igual en cada congregación. Los líderes son diferentes y pues hay grupos de personas que asisten a cada una de esas congregaciones. Y recientemente, el 5 de abril, hemos celebrado nuestro 11º aniversario, 11 años ya en Denver, gloria a Dios. Y ahí es cuando nos unimos todas las congregaciones. Somos bastantes cuando estamos todos juntos y es la posibilidad de conocernos más, de celebrar. Y este año, de una manera muy especial, el 5 de abril pasado, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que coincidió en su fecha, igual que hace 11 años cuando abrimos Iglesia La Red. Justo a propósito lo habíamos hecho para el Domingo de Resurrección. Así que fue algo muy, muy hermoso. Y quizás usted pueda escuchar un poquito más acerca de eso esta semana, el viernes o en los días próximos. Gracias a Dios también por Radio La Red. Seguimos creciendo, seguimos extendiéndonos, seguimos teniendo lindos testimonios acerca de lo que Dios está haciendo a través de este programa, pero también de los otros programas que producimos aquí para usted en Radio La Red y los que vienen desde otros países, desde otros lugares de este país, que usted escucha durante las 24 horas. Pero las 5 congregaciones que nosotros tenemos de Iglesia La Red están en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para la dirección de cada una de esas congregaciones, los horarios de los servicios, el trabajo con los jóvenes, adultos, niños, adolescentes, damas, caballeros, todo eso sería mucha información para mí darla, especialmente un día miércoles en esta edición del programa, pero usted la puede ver en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, y también llamando al 720-325-7282. Hoy, como siempre, tenemos en los controles a Rubén Santos, y el programa de hoy llega hasta usted, además, gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Recientemente la tuvimos en una conferencia un día sábado aquí en la red, a Magali, enseñándonos aún más acerca de la compra y venta de propiedades, tanto privadas como comerciales, y fue un muy buen tiempo. Usted dirá, Pastor Daniel, ¿por qué no lo anunció? Yo hubiese querido ir. Bueno, si usted ya escucha mi programa desde hace muchos años, usted sabrá que mi política interna aquí es: no promovemos eventos de Iglesia La Red, por respeto a otras iglesias, a otros pastores. Entonces fue un evento que nosotros hicimos aquí y fue muy interesante. muy instructivo. Tuvimos también otra hermana, esa es una hermana de la iglesia, que nos estuvo hablando acerca de otros asuntos que tienen que ver con taxes en estas épocas y Social Security y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, simplemente en la red nos interesamos por nuestros hermanos, hermanas, somos todos miembros de esta iglesia y en las cinco congregaciones siempre hacemos promoción interna de estas cosas, porque lo principal es discipulado, lo principal es enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios para que todos podamos ir creciendo cada vez más a la imagen de Cristo, como dice la Biblia. Pero también hay cosas que tenemos que ayudarnos mutuamente en cuanto a, por ejemplo, estas cosas, información sobre cómo comprar o vender propiedades, información acerca de seguro social, acerca de inmigración, acerca de todas estas cosas. Entonces, eso es una cosa muy buena, que estoy seguro nosotros no somos los únicos en Iglesia de la Red que hacemos eso. Quizá donde usted va también se haga. Pero, en fin, es algo muy interesante. Y este año tenemos planeados algunas otras cosas, Dios mediante, en lo que resta del año, que tienen que ver con eventos internos. Pero la señora Magali Frederick, ella nos ayudó mucho entonces ese día. Y si usted desea comprar o vender su propiedad, la consulta con ella es gratuita. Después, por supuesto, si hay una operación que se hace de compra o de venta, bueno, ya ese es su trabajo. Por supuesto, allí ya ella le explica cómo se hacen esas cosas. Pero el teléfono de Magali es el 303-810-6761. 303-810-6761. El tema para el día de hoy, en miércoles de actualidades aquí en Viva Mejor, tiene que ver otra vez con las plataformas digitales, pero estaba leyendo una noticia reciente, el mes pasado, en marzo. Es una noticia que escribió el señor Josué Barrios, y él dice que Meta y Google son culpables de monetizar la adicción en menores. Y entonces aquí él dice que Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp y Google, que es dueño de YouTube, han sido declarados culpables en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales, como explica un reportaje. El reportaje dice, un jurado de Los Ángeles, California, ha otorgado una victoria sin precedentes a una joven que demandó a Meta y a Google por su adicción a las redes sociales durante la infancia. Un panel de jurados determinó que Meta y Google construyeron intencionalmente plataformas de redes sociales adictivas que perjudicaron la salud mental de una mujer de 20 años conocida como Kaylee, y ella es una usuaria de redes sociales desde su niñez. El reporte continúa diciendo que por ello resolvieron que la mujer deberá recibir $6 millones, 3 millones de los cuales es en relación a compensación, y otro tanto, otros 3 millones, en concepto de daños punitivos, al concluir que Meta y Google actuaron con malicia, opresión o fraude en la forma de operar sus plataformas, así dice el reporte. Y el artículo continúa explicando, esto es histórico porque establece un precedente con repercusiones en cientos de casos similares que están siendo llevados a juicio y muchos potenciales miles, dice este artículo. Pero también es histórico este juicio que ganó esta señorita, porque quedó en evidencia que tanto Meta como Google y otras empresas similares, y el reportaje aquí menciona TikTok, Snap, que alcanzaron acuerdos confidenciales con la demandante, no solo han sido negligentes ante el daño que generan sus plataformas, sino también intencionales en monetizar la adicción de sus usuarios. Y dice este escritor, más que entrar en detalles sobre el juicio y la condena, en este artículo solo quiero invitarte a que nos preguntemos, ¿qué hará la iglesia con esto? Y él dice, mi preocupación es que nosotros también estemos siendo negligentes ante el daño masivo que las redes sociales causan por diseño. Luego dice, mi inquietud se debe a que absolutamente nada de lo que esta condena reciente a Meta y Google ha sacado a la luz es algo nuevo bajo el sol, tomando la expresión de Salomón en la Biblia. Y él dice, incontables estudios ya demuestran cómo las redes sociales están diseñadas para ser adictivas, generando ansiedad, depresión, soledad y otros males para personas de todas las edades. Documentos internos de empresas como Meta y TikTok revelan cómo ellas sabían el daño que causaban y no les importaba, sino que más bien buscaban mejores formas de monetizarlo. Y dice el autor, puedes googlear todo esto por ti mismo. El libro Generación Ansiosa de Jonathan Haidt, célebre psicólogo social, es excelente al mostrar la evidencia de una relación directa entre el auge de las crisis presente en la juventud y el auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Y él dice, yo también he podido enseñar por más de una década sobre esto en un nivel más accesible desde una perspectiva cristiana enfocada en cómo navegar esto a la luz de la Biblia. Y el autor dice, en mi libro e incluso en artículos para Coalición del Evangelio sobre el peligro de Instagram para los adolescentes y cómo TikTok es cocaína digital para los niños. Por supuesto, debemos tener cuidado de no caer en la tentación de culpar a las redes sociales por el estado de nuestros corazones caídos. El artículo continúa diciendo, como he argumentado antes, las redes presentan una visión distorsionada de la realidad cuando las personas son alentadas allí a publicar solo un lado de la realidad que viven, las fotos bonitas, el lado positivo de la vida, pero eso no crea en nosotros un corazón propenso a la comparación y envidia que conduce a la frustración y depresión colectiva. Estas plataformas están hechas para fomentar la vanidad en nosotros, pero ellas no crean corazones que sean egocéntricos. Estas plataformas son adictivas, pero no crean en nosotros corazones sedientos del aparente placer y el entretenimiento que ellas prometen. Una sed que existe en nosotros debido a la falta de propósito que experimentamos apartados de Dios y alejados de su diseño para nuestras vidas. Así que no, dice el autor, no debemos ser simplistas y decir que el problema es simplemente las redes sociales. Pero también es innegable que ellas no son neutrales. Así pueden tener muchos usos buenos, pero no están diseñadas con nuestro bienestar en mente, sino más bien para explotar nuestras vulnerabilidades más profundas. La verdad incomoda, y es que también los creyentes ya no tenemos excusa para seguir ignorando los peligros de las redes sociales cuando las usamos sin sabiduría. Y yo hago una pausa en el artículo, amigo oyente, de Viva Mejor, para decir, ahí está la clave. Las redes sociales no se han creado, pienso yo, a propósito, adrede, para dañar a la sociedad, porque también en las redes sociales, me está escuchando usted ahora, o usted puede encontrar Biblias electrónicas, o buenos sermones, o muy buenos comentarios, o muy, muy buenas cosas a nivel de las ciencias, o las matemáticas, o la geografía, y en realidad son simplemente mecanismos, métodos, sistemas, instrumentos electrónicos. El problema es que usted y yo como usuarios tenemos que tener sabiduría. Ahora usted dirá, bueno, Pastor Daniel, pero al comienzo usted dice que este artículo tiene que ver con un juicio que ganó una señorita porque ella dijo que desde su infancia se hizo adictiva. Bueno, pero estamos hablando de la infancia. Un niño no tiene la sabiduría práctica que usted y yo como adultos tenemos. Entonces nosotros, usted y yo como adultos, somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos o nietos o menores en la iglesia cómo usar estos dispositivos electrónicos, especialmente sus teléfonos, también los tablets, las computadoras, y cuando van a plataformas sociales, cómo realmente usarlas. Yo sé, es complicado porque uno no está 24 horas al día observándolos. Ellos van a la escuela o están con amiguitos o están en sus cuartos. Entonces uno no puede estar constantemente allí sobre ellos. De todas maneras, hay formas de hablar con ellos en relación a cómo manejar estos medios sociales. Y yo voy a agregar que por sobre todas las cosas, lo que ocurre es lo que ocurría conmigo aún cuando era un niño y nada de esto existía. Pero existían revistas, existían diarios, periódicos, libros, muchas cosas en la calle, en la escuela, que podían producir daños similares a los que estos medios sociales electrónicos producen hoy. Porque quiero decirle que también, yo recuerdo en mi época, había revistas que eran adictivas, había juegos que eran adictivos, había libros que eran adictivos en el sentido así también sensual o sexual o que provocaban cosas que no deberían provocar. Entonces, hoy en día es más fácil porque está muy al alcance de cualquier niño, pero este es mi punto. De la misma manera que nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros jóvenes, etcétera, nos enseñaban desde niños en la iglesia y nuestros padres en casa cómo regular estas cosas, estos métodos, estas revistas, en aquellos casos, libros, hoy en día es igual. Cómo regular, cómo tener cuidado. En el hogar es la clave. Desde allí se debe comenzar. Yo sé que usted quizá va a alguna iglesia cristiana aquí en Estados Unidos o en el país que nos esté escuchando y dirá, es que los líderes de jóvenes deberían hablar más de estas cosas. Bueno, antes de pensar si los líderes de jóvenes en una iglesia deberían hacer esto o no, yo creo que sí, en nuestra iglesia la RC hace, piense primero en su hogar. Porque ni los líderes de jóvenes ni el pastor de la iglesia estamos para reemplazar a papá y a mamá. Entonces eso es algo que primariamente usted como papá o mamá debe hacerlo en su hogar. Lo que la iglesia hace es entrenarle a usted en cuanto a cómo hacerlo, complementar su tarea, pero la misma Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad en nuestro propio hogar. Entonces, continúo con el artículo, pero me gustó cuando él dijo, los peligros de las redes sociales vienen cuando nosotros lo usamos sin sabiduría. Y yo creo que así es en todas las cosas. Podemos usar tantas cosas sin sabiduría y podemos usar sin sabiduría nuestros vehículos, ¿verdad que sí? Así como los usamos para ir de punto A al punto B, al trabajo todos los días o a la iglesia. Nos reunimos aquí allá o con amigos, a familia. También usted ve cómo en las rutas, en las carreteras, muchos usan sus vehículos sin sabiduría y producen accidentes. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Eliminar los vehículos en toda la sociedad? Eso es imposible. Lo que se hace es conducir con sabiduría. Y así podríamos poner muchos, muchos otros ejemplos. Usted está escuchando radio en este momento, sea aquí en Colorado con la onda de 1650 AM en Radio La Red, o sea a través del internet en radiolared.net, usted está usando un medio social público con sabiduría. Hay otras emisoras radiales que le van a estar metiendo en la cabeza basura. Entonces, es tan simple como cambiar el dial. Es tan simple como hacer un clic e ir a otro sitio web o a otro sitio, en este caso, de radio. Entonces, ya ve, uno no va a eliminar todas las radioemisoras del mundo porque hay muchas que simplemente producen basura. ¿Sí? Usted y yo tenemos que tener sabiduría. Muy bien, continúo con esa noticia. Meta y Google y otras empresas están siendo y seguirán siendo juzgadas en tribunales humanos. Pero eso no debería importarnos, dice el autor de este artículo, tanto en comparación al día en que nosotros seremos juzgados ante el tribunal de Dios cuando nos llame a cuentas por nuestro andar en esta vida, si nos hemos conducido con sabiduría o no. En Cristo ya no hay condenación alguna para el creyente, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. De aquí ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero más que ser eso un motivo para la negligencia o incluso el libertinaje y la falta de discernimiento en nuestros tiempos de imperios digitales, dice el autor, esta es la razón por la que queremos honrar a Dios en cada área de nuestras vidas y esta tampoco es una realidad nueva bajo el sol. Entonces el autor toca en su artículo un tema teológico, un tema doctrinal. Todos vamos a comparecer delante de Dios en aquel día del juicio para dar cuentas de nuestras vidas. Para los creyentes en Cristo Jesús, eso no significa para ver si somos salvos o no. La justificación por la fe en Cristo Jesús ya es. Cuando uno es salvo, no, ese juicio no tiene que ver con nuestra salvación. Somos salvos, pero el Señor nos hace responsables de nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos todos los días, las decisiones sabias o negligentes que tomamos. Y la Biblia inclusive habla de, digámosle así, evaluación de parte de Dios ese día, reconocimientos y cosas que no sirvieron en nuestra vida. Entonces, debemos como cristianos cada día vivir de esa manera y pedirle a Dios que nos ayude a tener esto en cuenta. Ahora, continuando con el artículo, el autor dice, una iglesia sabia, valiente y compasiva. Ese es un subtítulo que él está usando para decir lo siguiente. El autor dice, a veces me pregunto, ¿qué más tienen que hacer las grandes empresas de las redes sociales para que la iglesia tenga mayor cautela con ellas? Bueno, dice él, para que no permitamos que nuestros niños estén en redes, para que no esperemos que los miembros de nuestras iglesias estén en WhatsApp, para que puedan formar parte de la vida de la iglesia, para que los ministerios en la iglesia dependan menos de las redes sociales para la comunicación y el discipulado. ¿Qué sentido tiene aconsejar, dice él entre paréntesis, a la iglesia a que pase menos tiempo en redes, mientras al mismo tiempo los invitamos a ver nuestras publicaciones, carruseles o transmisiones allí en las redes? ¿Cómo resolvemos esto, verdad? Bueno, el autor dice, la verdad es que las redes sociales ya hicieron su obra de hacernos creer que son indispensables, que son el camino para la relevancia en un mundo ruidoso como el nuestro. Y también hicieron el trabajo de cautivarnos de manera tal que, sin importar la condena reciente y las próximas en camino, la verdad es que poco va a cambiar para billones de personas. Ahora nos toca a nosotros como iglesia, dice el autor, hacer nuestras buenas obras al respecto. Y él dice, no somos salvos por nuestras buenas obras, sino para que hagamos buenas obras, como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y aunque la misión de la iglesia no es llevar a juicio terrenal a los proveedores de cocaína digital que buscan invadir cada espacio de nuestras vidas o convertirnos en simples activistas contra la tecnología, es necesario que seamos intencionales en evaluar qué medidas tomar y aplicar a nivel personal, familiar y eclesial con respecto a las redes sociales para exaltar a Cristo en nuestra generación, para vivir sin distracciones, sin entregar nuestros corazones a los algoritmos, sin delegar el discipulado o incluso la crianza de nuestros hijos a las pantallas. El mejor momento para ser firmes y sabios ante el uso de las redes sociales fue hace más de 15 años. Lo voy a repetir. El mejor momento para ser firmes y sabios ante el uso de las redes sociales fue hace más de 15 años. Pero el segundo mejor momento es ahora. Así lo escribí en la última página de mi libro, dice el autor, sobre redes sociales y vida cristiana. Y cada día estoy más convencido de esto. Ahora es el momento para despertar al hecho de que el discipulado en el siglo XXI demanda enseñarnos bíblicamente cómo confrontar y destronar nuestros corazones, el ídolo o en nuestros corazones, el ídolo de la superficialidad de nuestra cultura, nuestra obsesión por lo nuevo y atractivo, y que entendamos los peligros de dar nuestros corazones a los baales de Silicon Valley. La misión de la iglesia es más que solo proclamar el evangelio a otros, incluye enseñar a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado, como él mismo lo dice y está escrito en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y el autor continúa su artículo diciendo, y sabemos cuáles son los mandamientos más grandes, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que el discipulado hoy debe lidiar en cómo obedecer eso en el momento en que vivimos, lleno de saturación tecnológica y redes sociales. Esto implica no solo que debemos tener un buen entendimiento bíblico de la tecnología para enseñar a otros, sino que también es necesario moldear cómo usar correctamente la tecnología. Por ejemplo, cómo enseñar el valor del silencio, la paciencia y el dominio propio a las personas que discipulamos si a cada rato publicamos en las redes cualquier cosa que pasa por nuestras mentes? Hace la pregunta. ¿Cómo enseñar que Cristo satisface la sed de aprobación en nuestros corazones si vivimos buscando la aprobación de otros en el Internet? Y la última pregunta que le hace es, ¿cómo enseñar que Dios es lo que más merece nuestra atención cuando pasamos más horas en redes sociales de lo que deberíamos? ¿Qué tal si respondemos a esas preguntas que él hace luego de esta pausa? Estamos hablando hoy acerca de un juicio que se ganó por adicción a las redes sociales. Quédese con nosotros, esto es muy bueno para usted como consumidor de redes sociales y también para sus hijos. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJB, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net. Hoy estamos hablando acerca de un artículo que menciona el juicio que una señorita ganó a Google y a Meta por adicción. Ellos descubrieron que, bueno, había ciertos elementos que estas plataformas digitales usaron para producir tal adicción. Y entendemos también la responsabilidad de los padres de esta señorita cuando ella era una niña y de ella misma a medida que crecía. Pero, ok, un jurado declaró que esta niña tenía, o esta señorita ya tenía derecho a protestar, y muchos juicios se hacen constantemente a estas redes sociales. Pero el autor nos dejó con varias preguntas que las dejó para que, pues, nosotros pensemos en ella. ¿Cómo enseñar que Cristo satisface la sed de aprobación en nuestros corazones si vivimos buscando la aprobación de otros en Internet? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo enseñar que Dios es lo que más merece nuestra atención cuando pasamos más horas en las redes sociales de lo que deberíamos? Otra pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo enseñar el valor del silencio, la paciencia y el dominio propio a las personas que discipulamos si a cada rato publicamos en las redes cualquier cosa que pasa por nuestras mentes? Excelente. Vamos a trabajar en este segundo segmento con estas preguntas y a concluir el artículo. José Barrios sirve, ese es el autor, que él sirve como director editorial en Coalición por el Evangelio. Él es predicador y escritor y ha contribuido en varios libros como autor y editor general. Es autor de un libro que se llama Espiritual y Conectado. Él tiene una licenciatura en periodismo y una maestría en estudios teológicos. Así que, bueno, muy interesante, una persona que sabe lo que dice. El programa de hoy llega hasta usted también, recuérdelo, como patrocinio de la señora Magali Frederick, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea vender su casa, su terreno, su lote, su negocio o comprar, entonces llámela al 303-810-6761. 303-810-6761. Vamos a concluir primero con el artículo, que falta muy poco para concluirlo, y luego vamos a responder estas preguntas muy interesantes. El autor dice, por lo tanto, oro para que Dios haga de su pueblo hoy una iglesia sabia ante las pantallas y las redes sociales, que entendamos el valor de nuestra atención para la gloria de Dios y busquemos ser buenos mayordomos de ella. Oro que el Señor nos haga una iglesia valiente, para que no nos importe en absoluto si otros nos miran como anticuados si decidimos alejarnos de ciertas plataformas, sabiendo que la influencia que ellas nos ofrecen es una simple ilusión y que es necio buscar en ellas el gozo y la plenitud que solo tenemos en Cristo. Y oro que el Señor nos haga una iglesia compasiva para mostrar hospitalidad, gracia y verdad a una generación ansiosa, solitaria, herida y confundida luego de estar por años bajo la esclavitud de las redes sociales que les prometían identidad y diversión, pero que solo les proveyeron confusión y adicción. Concluye José Barrios su artículo diciendo, ¿orarías conmigo también? Pues yo sí, yo oro que eso ocurra. Pero vamos a las preguntas que nos dejó pendientes. La primera pregunta, ¿cómo enseñar el valor del silencio, la paciencia y el dominio propio? Son tres valores. El valor del silencio, el valor de la paciencia y el valor del dominio propio a las personas que discipulamos si a cada rato publicamos en las redes cualquier cosa que pasa por nuestras mentes. Es cierto, es cierto. Yo hace años ya que no uso Facebook y lo tenemos aquí en Iglesia La Red. Yo, en lo personal, ya no lo uso. Hace muchos años. Al comienzo fue por un problema técnico que no se arreglaba y no se arreglaba. Y luego dije, pues yo no necesito estar en Facebook. Me cansaba también el hecho de que más y más personas constantemente, a veces varias veces al día, publicaban cosas hasta insignificantes. Permítame decirle, hasta cosas tontas. Aquí mis hermanos en la red se ríen cuando yo a veces les cuento que allá hace muchos años cuando comenzaba Facebook, me hizo reír tanto el caso de una... Estoy mirando mi propio Facebook, esto hace años atrás, más de como 10, 12 años atrás, y estoy mirándolo y una persona escribe, aquí llueve. Eso fue todo lo que puso. Y otra persona del otro lado del mundo le respondió, aquí no. Y yo dije, ¿para esto es Facebook? Es increíble. Por supuesto que no, hay mucho más. Pero sí, la gente se toma fotografías, los famosos selfies, generalmente están retocadas o las damas muy bien maquilladas, con una excelente ropa. Es muy raro que alguien tome una fotografía de lo que de verdad ocurre. Bueno, hoy en día hay quien lo hace, pero sí hay una preponderancia en ese tipo de cosas, ¿verdad? Quizá usted también lo ha hecho. Y se ponen las fotografías y todos como comienzan a sentir un ímpetu de decir, yo tengo que decirle al mundo en Facebook dónde estoy, si estoy de vacaciones o si me compré una nueva, un par de zapatos o no sé, un cuadro nuevo que puse en mi casa, qué comida hice hoy, completamente intrascendente. Ahora, el problema es que hay gente que lo sigue y le da clic y entonces también responde. Y antes que usted quiera darse cuenta, pasó horas mirando cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Yo sé que al mismo tiempo Facebook es un medio que ha sido bueno para comunicar cosas. Por ejemplo, 11 años atrás, cuando nosotros comenzamos Iglesia La Red, yo abrí una cuenta de Facebook para Iglesia La Red, pero era interna para los muy poquitos miembros que comenzamos en Iglesia La Red, y era una buena manera de comunicarme gratuitamente con ellos, llevarles ahí un poco de palabra de Dios, animarlos. Lo tuvimos que cerrar muy pronto, porque aunque yo les expliqué, éramos 20 personas, algo así, y yo les decía, miren, esto es solamente para comunicar estas cosas entre nosotros. No, la gente ya no podía, 11 años atrás, con su genio, como dicen por ahí. Y no, ya comenzaban a poner sus propios posts, y esto y que el otro. Entonces dijimos, no es para esto el Facebook de la iglesia, no es para algo personal. No, para lo personal, ustedes tienen sus cuentas de Facebook, bueno, úsenlas, está bien. Entonces ya... Ahora, con el tiempo, por supuesto, como hasta el día de hoy, Facebook en las iglesias como la nuestra se usa para cosas que se tienen que usar. Pero a nivel personal, muchas personas están utilizando eso y es para cosas que no son realmente trascendentes. En otros casos, la gente publica sus opiniones políticas, religiosas, bíblicas. No está mal, estamos en un país libre aquí en los Estados Unidos y muchos de ustedes también escuchándonos en otros países, son países libres, hay libertad de prensa, libertad de expresión, pero uno tiene que tener sabiduría porque llega un momento en que pasa horas leyendo y mirando cosas que no tienen absolutamente nada de importancia. Que una vez de vez en cuando, como dicen por ahí, uno se entretenga con eso, pero es adictivo, está hecho así. Tanto es que los algoritmos justamente captan, el sistema interno de la computadora, digámosle así, captan qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos llama la atención, inclusive en Facebook, TikTok, todos estos medios, en Google, los buscadores, y entonces inmediatamente nos bombardean, vamos a decir así, con material acerca de eso. Yo recuerdo cuando trabajaba en la radio anterior, lo que era Radio Luz, que como manager y para este programa Viva Mejor, yo usaba mucho los buscadores, Bing, Google, otros, desde esa empresa, para justamente tener materiales como comentar qué estaba pasando en los medios de comunicación social, qué estaba pasando en la política, qué estaba ocurriendo a nivel de la consejería. Y tenía que usarlo constantemente por horas. Y luego, uso la palabra otra vez, bombardeaban mi computadora de aquella empresa, todas compañías, y o sea, ellos sabían qué era lo que yo estaba viendo. No es una persona que me estaba mirando, es el algoritmo, es todo electrónico. Y a usted le ocurre lo mismo. Por eso es que luego aparecen advertisements, ¿cómo es? Comerciales, propagandas, todo ese tipo de cosas, y artículos y videos, y ocurre con YouTube. Usted quiere ver algo en YouTube y luego instantáneamente comienzan a aparecer otros canales de YouTube que también hablan del tema o bien o mal. Ahora, nuevamente, eso puede llevar muchas horas. Entonces, estoy de acuerdo con el autor cuando él habla, por ejemplo, del discipulado. Cuando él dice, tenemos que enseñar valores como el silencio, la paciencia y el dominio propio. Son tres valores que muestra la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, Dios dice en la Biblia, estad quietos. Eso es estar en silencio, en otras palabras también. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hay muchos textos en la Biblia que nos dicen que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, salvados por Cristo Jesús, debemos pasar tiempos en silencio, a solas con Dios, orando. Hoy es tan difícil para mucha gente hacer eso. Está orando con el teléfono en la mano. Quizá porque tiene la Biblia en el teléfono. No es pecado eso, pero yo hallo que eso es una gran tentación para distraernos. Entra un texto, por los medios que sea, Messenger, WhatsApp, entra un texto, suena el teléfono, aunque lo tengamos en silencio, o nosotros mismos nos pasa por la mente, estamos leyendo a lo mejor la Biblia electrónica en el celular, e inmediatamente nos ponemos a orar y tienes que ver el texto de fulano, chequea el email, chequea esto. Entonces, una buena práctica es, aléjese del celular, póngalo en silencio y en el tiempo que usted esté a solas con Dios, no atienda llamados, no vea mensajes, no vea su correo electrónico. Va a venir la tentación de hacerlo, a mí me ocurre también. Estamos orando y nos acordamos de cosas y recordamos esto y lo otro y comienzan las distracciones. Entonces, estoy de acuerdo con Barrios, este autor, este periodista, cuando dice cómo estamos enseñando el valor del silencio a otros, cómo estamos enseñando el valor de la paciencia y del dominio propio, la templanza, a las personas en la iglesia y al mismo tiempo nosotros publicamos en nuestros medios sociales, en nuestras redes, cualquier cosa que nos pasa por nuestra mente. No, yo le digo muchas veces a la gente aquí, y me lo digo a mí mismo, no necesitamos decir todo lo que pensamos, no necesitamos contarle a todo el mundo una idea que tuvimos, no, simplemente porque tenemos la posibilidad de hacerlo aún gratuitamente, no tenemos por qué. Mire, uno tiene que ser prudente, hay cosas que no deben publicarse, aunque no sean cosas privadas a nivel de secretos, cosas malas, hay cosas que uno no debería publicar. Debería orar, pensarlo muy bien, estamos hablando a cristianos, a hijos de Dios, y ver si Dios quiere que pongamos eso en un medio social. Mucha gente ha entrado en problemas frente a cosas que publica. Ahora, ¿tiene la libertad de hacerlo? 100%. ¿Pero es sabio hacerlo? Ahí las cosas cambian. No es sabio siempre hacer eso. Uno tiene que decir, bueno, momento, a ver, voy a orar, voy a pensar, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia habla de dominio propio, la Biblia habla de paciencia. Y como dije antes, la Biblia habla del silencio. Así que la pregunta es, ¿cómo enseñar el valor del silencio, la paciencia y el dominio propio si nosotros mismos quizá estamos constantemente publicando en nuestras redes sociales todo lo que viene a nuestra mente? Creo que ya tenemos la respuesta. Segunda pregunta del autor Barrios es, ¿cómo enseñar que Cristo satisface la sed de aprobación en nuestros corazones si al mismo tiempo vivimos buscando la aprobación de otros en el Internet? Quizá usted diga, bueno, yo no publico una foto mía, un selfie o un texto de algo que hice, un logro, porque estoy buscando la aprobación. Ok, la pregunta es, ¿por qué lo hace? Y uno dirá, bueno, le quiero dar gloria a Dios. Ok. Pero aún ahí, sin querer, puede haber una intención escondida de aprobación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, no es tan difícil. Número uno, pregúntese cuántas veces usted tiene esa necesidad, siente esa necesidad de publicarlo todo. Si eso es muy seguido, es muy corriente, lo que está ocurriendo es que usted necesita satisfacer esa sed de ser aprobado, de que la gente le diga, qué bien te ves, oh, me gozo contigo por esa bendición. Yo le preguntaría, así como usted promueve en los medios, una vez que uno pone algo, está promoviendo, algo que le ocurrió y que fue una bendición de Dios, ¿pondría también un fracaso? No le estoy diciendo que lo haga, estoy preguntándole. Por ejemplo, para las iglesias que enseñan la falsa teología de la prosperidad, yo comentaba esto aquí en Iglesia de la Red hace pocos días atrás. Una cosa que llama la atención es, y que realmente no es honesto, es esto. La teología de la prosperidad no da resultado, porque es un invento humano. Toman textos de la Biblia para decir que todos podemos llegar a tener un buen pasar financiero. Ahora, no estamos diciendo que Dios no bendiga, ¿ok? Dios bendice, especialmente cuando somos fieles a Él en nuestros bienes, Dios bendice. Pero no hay ninguna negociación en el asunto. Y no es una ley matemática fría y calculada de que eso va a ocurrir, seguro que sí. Porque en medio de todo esto y por sobre todo esto está la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, en cuanto a cada persona con respecto a un principio general que Él nos da. El principio general es que Dios bendice al dador alegre. Pero cómo lo hace, de qué maneras lo hace, cambia. Por ejemplo, a veces Dios bendice con muy buena salud y no con dinero. Y entonces uno ahorra el dinero porque al estar con buena salud no tiene que estar tomando medicinas o haciendo operaciones costosas, etc. A otros Dios los bendice con bastante dinero y la Biblia dice que eso es para que bendigan el reino de Dios. No solamente para que ellos vivan en el placer que pueden tener comprando diferentes cosas materiales. A veces Dios bendice con muchas otras cosas. Entonces, para tomar ese ejemplo, es ridículo pensar, vamos a predicar que Dios bendice y, por ejemplo, también que Dios sana absolutamente a todos de una enfermedad. Y que si usted no es sano o sana por Dios, la culpa es suya porque no tuvo fe o porque no dio una ofrenda a esa iglesia o ese evangelista en televisión o como le llame. Eso es una aberración, eso es una herejía, pero millones de personas, espero que no sea usted, pero millones de personas caen en esa trampa. Ahora, ¿a dónde voy con este punto de acuerdo al artículo de este señor Barrios? Este es mi punto. Cuando uno va a esas iglesias o ve a lo mejor en el canal de YouTube de ellos testimonios, siempre van a poner testimonios de gente que diga, esto es como Dios me bendijo porque yo hice esto que ese pastor dijo, o lo que ese autor del libro dijo, o le mandé a ese ministerio tanto dinero, o hice esto y lo otro. Por supuesto, van a poner los testimonios de esas personas. Usted nunca va a escuchar un testimonio de alguien que diga, yo hice exactamente lo mismo que ese hermano hizo y a mí no me dio resultado. ¿Por qué, dice usted, no van a poner ese testimonio? Eso sería lo honesto de hacer y luego explicar qué pudo haber pasado o explicar cómo trabaja la soberanía de Dios de acuerdo a la Biblia. No lo hacen así. ¿Por qué? Porque trabajan como una compañía. Una compañía jamás le va a decir a usted, este jabón que estoy vendiendo es malo o a usted le hizo bien y a otro que lo compró le produjo alergia en la piel y casi se muere, tuvo que ir a emergencias. Estoy exagerando, pero esas cosas ocurren, ¿verdad que sí? Nunca una compañía va a decir eso. Un fabricante de lo que fuere va a gastar muchísimo dinero haciendo propagandas o poniendo gente que dé testimonio de cómo trabajar en esa empresa y siempre va a poner lo mejor para entusiasmarnos. Y se entiende, a nivel comercial se entiende. Lo que no se debe entender es a nivel de una iglesia. Es totalmente deshonesto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay que mantener el negocio. Es un negocio, es realmente un negocio. Entonces, salga corriendo de una iglesia así. Ahora, respondiendo a las preguntas de ese autor, el señor Barrios, otra vez, ¿cómo enseñar que Cristo satisface la sed de aprobación en nuestros corazones y al mismo tiempo vivimos buscando la aprobación de otros en el Internet? Es decir, que den clic, que sean nuestros amigos, que nos digan qué lindo, qué hermoso, qué bueno. Lo honesto sería, también me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Hace pocos días atrás yo puse algo en un WhatsApp privado. Usted no va a tener acceso a lo que yo puse porque es de nuestra propia familia general en varios lugares y es interno. Eso no se publica afuera. Pero yo había ya estos días atrás cumplido 40 años en este país y escribí algo muy breve a nuestra familia lejana de varios lugares y dije, bueno, etcétera, gracias a Dios, recuerdo cuando llegué a este país, así es, así, en pocas frases, y en un momento puse, recuerdo bendiciones y fracasos, recuerdo bendiciones y pruebas, triunfos y fracasos. No dije cuáles eran y todas las bendiciones, cuáles fueron todos los fracasos. Lo que yo quería es ser honesto. Para mis parientes que están lejos, en otros países, decir, ok, el hecho de que Dios me trajo aquí para predicar el evangelio, ser pastor, etcétera, aquí, no significa que todo fue triunfo. Hubo fracasos. Uno tiene que ser honesto y decir, hubo fracasos. Y hasta ahí lo dejé. Pero si hay preguntas directas, yo les digo, hubo fracasos. A los varones que estoy entrenando para la predicación, yo les digo, yo en esto y esto y esto, fracasé, prediqué mal hace años atrás cuando estaba aprendiendo, aquí me fue mal, entonces les estoy enseñando de mis errores para que aprendan. Pero imagínense si siempre hablamos de las cosas hermosas, y esto es lo que pasa en las redes sociales, siempre se muestran lo mejor de uno, fabricado o real, pero la idea ¿cuál es? Buscar aprobación, buscar felicitación. Si usted necesita eso todo el tiempo, amigo, amigo oyente, ore al Señor, porque ahí ya está pecando. Evidentemente ahí hay problemas graves. Usted no necesita que constantemente la gente lo aplauda, lo apruebe y hablen bien de usted. La vida cristiana no es así. Si usted sabe que usted es un hijo, una hija de Dios, con toda humildad, reciba eso y con toda humildad también sepa que no va a ser figurita, como dicen por ahí, de gracia en todas las personas. La última pregunta de este autor es, ¿cómo enseñar que Dios es lo que más merece nuestra atención? Ahí está. Cuando pasamos más horas en las redes sociales de lo que deberíamos. No estamos dando ejemplo, ¿verdad? Si estamos enseñando, el Señor merece más nuestra atención, entonces enseñémosle cómo estar más tiempo en oración. ¿Cómo estar más tiempo en la palabra de Dios sin que sea aburrido? ¿Podemos usar los medios sociales? Pues por supuesto que sí. Nosotros aquí usamos bastante WhatsApp para diferentes situaciones dentro de la iglesia, grupos de personas que son servidores en esto y lo otro, porque especialmente cuando pasamos la pandemia nos dimos cuenta que era un buen medio para poder continuar teniendo juntas, reuniones, aunque sea electrónicamente, pero eso es diferente de usarlos para perder el tiempo. Así que espero que este sea un artículo del señor Josué Barrios que yo comenté bastante y agregué, claro, de lo mío, porque estoy en mi programa radial, pero este asunto de Meta y Google son culpables de monetizar la adicción de menores y la pregunta de él es qué hará la iglesia, creo que esa es la respuesta que debemos a la cual llegamos, a la conclusión. Lo que debemos hacer es hablar de estas cosas, como lo estamos haciendo en este momento en este programa, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros jóvenes y hablar con nuestros adultos, pastores, maestros, predicadores, todos nosotros. Usemos con mucha sabiduría las redes sociales personales e inclusive las de la iglesia. Usémosla con mucha sabiduría porque son adictivas. Llega un momento que ya uno no se comunica en persona con muchos, simplemente todo es texto. Entonces, a veces yo he visto que hay gente que ya le cuesta hablar cara a cara porque ya tiene tantos años de textear. No estamos diciendo deje de textear, estamos diciendo sabiduría, paciencia, prudencia y creo que el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, que está en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios. Entonces hay que ejercerlo, hay que usarlo, orar diciendo: Señor, ayúdame a ejercer esto que me has dado, que es el dominio propio, en este caso en las redes sociales. Los espero mañana con el estudio bíblico. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.